La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios 4, versículo 17, vamos a leer todos juntos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. En esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor. Y antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, te damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo, y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser recibido con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que en esta hora, cuando tu siervo lleve tu palabra, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan revestir de tu ayuda y puedan recibir todo lo que viene de ti personalmente. Y ayuda, Señor, que así también podamos obedecer. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe cristiana comienza con el cambio. La iglesia de Cristo, la fe de la iglesia de Cristo, que es la iglesia y cada uno de sus miembros, ante todo, primero deben tener ese cambio en sus corazones e incluso al mismo tiempo debe haber ese cambio en la acción e incluso el cambio en la forma de pensar en cómo vivir la vida. Y a través de esto es como así continuamos la vida. Por eso la fe cristiana es cambiar la naturaleza de la vida que nosotros teníamos anteriormente, es cambiar completamente con esto y es tener una nueva dirección, es tener una nueva vida. Pero a pesar de esto, dentro de la iglesia, podemos encontrar a esas personas que no quieren cambiar con este cambio que se le está pidiendo. Y podemos encontrar que en esos casos en el cual ellos no han cambiado y como aunque uno desea enseñarlos a ellos y ellos como no tienen esa determinación, esa voluntad de cambiar, podemos ver de que ellos como no escogen en cambiar, ellos se detienen en ese lugar. Pero esto es algo que no debería ocurrir. La fe cristiana, que es abandonar toda nuestra vida del viejo ser y ahora volver a comenzar con algo que es nuevo. Pero si nosotros continuamos con la vida que nosotros teníamos antes, Entonces, es lo mismo que seguir con la vida que antes teníamos de creer en Jesús, pero esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque esa persona, ese espíritu que estaba muerto, ahora que ha sido revivido, o sea, que le ha dado la vida, entonces no debe volver al estado en el cual estaba anteriormente, o sea, en el viejo ser. ¿Por qué? Porque el volver a ese estado es al llegar al estado en el cual que los lleva a la muerte, que los lleva a la destrucción eterna. Por eso, esa esencia, esa naturaleza que venía a través, esa naturaleza y ese entorno que venía a la muerte, a la destrucción eterna, es algo que debemos dejar, pero no debemos continuar con eso. Pero es algo muy raro que muchas personas trae, o sea, con ellos continúan con lo que antes tenían y siempre pensando, ay, está bien con esto, ay, está bien con esto. Y como no pueden sentir esto a su propia piel, entonces dice, ay, miren a ese pastor, ese también está haciendo lo mismo, ay, está bien hacerlo de esto. Y comienza a decidir en ir en ese camino más, que le parece más fácil de ir, siendo más generoso en lo que quiere su corazón y escoge esas cosas. Y podemos ver que ellos comienzan a medir y comparar diciendo, ay, esto me parece bien, pero la verdad esto es algo que no deberíamos hacer. Nosotros, en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, luego de que hemos nacido de nuevo, como hemos sido hechos nuevos, entonces tenemos que cambiar. Sin embargo, esas personas que no cambian, hay un problema. Ese problema que es, debido a que ellos tienen todos los fundamentos y las teorías e incluso los entendimientos y los conocimientos previos que antes tenían, estas cosas como ya están acostumbrados dentro de ellos, podemos ver como que ya están tan acostumbrados en eso. Probablemente ellos consideran esto como si fuera algo correcto, que es lo correcto. Pero tenemos que saber que esto es de la carne. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros tenemos en la carne, o sea, ya teníamos en la carne, son las cosas que son cómodas a la carne. Es esa rutina que estamos acostumbrados, es lo que nos trae esa comodidad. E incluso aunque si haya algo mejor que esto, tenemos esa actitud, ay, nos gusta lo que estamos haciendo ahora, y siguen llegando a hacer eso. Esa es la naturaleza del hombre, y entonces continúan con esa naturaleza. Pero entonces, digamos, a ese conjunto de completo que tenían, o sea, de la manera y cómo tienen que pensar o cómo juzgan las cosas, y si todas estas cosas siguen ahí en uno, entonces no va a poder recibir lo más precioso que es que lo que Dios quiere darnos el día de hoy, porque la naturaleza no va con él. ¿Por qué? Porque él da a los que tienen la misma naturaleza. Pero si dentro de nosotros ya está, si ha establecido algo dentro de nosotros, ese conjunto que ya estaba desde antes, y esto decía que esto es el fundamento y la causa de hacernos mover, entonces más adelante no vamos a poder recibir lo que Dios desea darnos a nosotros. Por eso, y lo que nosotros está dentro de nosotros, entonces está juzgando y rechazando lo que el Señor desea darnos el día de hoy. Entonces, nosotros que hemos nacido de nuevo y esa palabra de vida que Dios nos quiere dar a nosotros, entonces no solamente nos quiere dar la vida a nosotros, sino que también eso debe convertirse en nuestra vitalidad, que el día de hoy nos sostiene nuestra vida, algo que no cambia, eso que no es esa única voz, o sea, una voz que el Señor nos da a nosotros. Pero en el momento en que esa rutina está mal, entonces no vamos a poder salir de esto por toda la eternidad. Entonces, si esto se vuelve así, entonces podemos pensar, ah, yo soy creyente. Ah, entonces yo soy creyente, no hay problema. Entonces, todos los creyentes serán salvos. Pero entonces, exteriormente parecerá ser creyente. Pero si su corazón verdaderamente no es un creyente, entonces esto será un problema. Esta persona podrá pensar de que esto, que esa persona es creyente, pero esto es solamente un malentendido de él. Pero entonces, ese malentendido es ese camino que los lleva a la destrucción. Pero entonces, si nosotros continuamos con ese corazón, si seguimos ese corazón del viejo ser, si seguimos con ese corazón que teníamos anteriormente, entonces no vamos a poder responder a lo que el Evangelio nos está pidiendo a nosotros. El Evangelio nos está pidiendo, aunque reaccionemos, que respondemos a esto. El Evangelio nos está dando esa manera de escoger si escogeremos la vida o la muerte. Es esa palabra que así ha sido forma como el Evangelio, que se hizo Evangelio para poder darnos a nosotros, para que escojamos. Pero entonces, y lo que nos da a nosotros es ese cambio. Pero si nosotros decimos no quiero, entonces esa persona se ha alejado de Dios y incluso está viviendo una vida que se ha alejado de Dios. Pero entonces uno podrá pensar, entonces las cosas de ser bueno, o pues el amar, o el hacerlo bueno, o ser amable, ser bondadoso, esas cosas no son tan importantes. Hay un conocimiento superior a esto. Si pensamos de esta manera y pensamos y afirmamos esto y rechazamos esto, entonces estamos rechazando lo que el Evangelio nos está pidiendo a nosotros. El Evangelio inmediatamente quiere salvar a las personas y estas personas están rechazando lo que el Evangelio desea hacer, que es revivir a las personas, llevarlos al reino en los cielos. Están rechazando lo que el Evangelio tan generoso y amablemente nos está dando a nosotros. Y en ese lugar no existe Dios, pero tenemos que saber que lo que nos conecta con Dios es el Evangelio. Y como la brecha entre Dios y nosotros es tan abismal que necesitamos ese contacto con Dios, y ese es el Evangelio. Eso es lo que lo hace el Evangelio. No hay otro camino para poder encontrarnos con Dios que no sea el Evangelio. Solamente a través del nombre de Jesús, a través de ese camino que se ha dado, a través con la autoridad de Jesús, ahí está la salvación. Por eso no podemos encontrar a Dios en otra manera, en otro camino. Por eso dice que esta es un camino estrecho, la puerta estrecha. Pero entonces, si vemos el Evangelio, cuando vemos el Evangelio, ¿será que es algo multidimensional y que es algo complicado? No es así, es muy simple y podemos ver que es algo muy básico, es lo más fundamental. Es muy simple, es muy simple. El Evangelio es muy simple, y así como el Evangelio es así tan simple y tan claro, que no hay forma de mezclar esto o cambiar de esto, sino que es un camino muy claro. Es un mandamiento muy claro a nosotros. Pero entonces, como esto no va con el corazón de uno, uno va a la izquierda y a la derecha. Por eso dice que ahí eso se ve como el camino estrecho. Pero este camino es como una persona que son como ovejas, como las ovejas. La persona que tiene habilidad no puede ir ese camino. La persona que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, no puede caminar en ese camino. Y la persona que tiene un estado social alto no puede ir. Pues si tiene que ser como ovejas, si vemos a las ovejas, son impotentes. La verdad, ni siquiera pueden cuidarse a sí mismas y no pueden vivir por sí mismas. Y además, son extremadamente tontas, o sea, son muy simples. Y el Evangelio son para este tipo de personas, esas personas que si no les ayuda no pueden vivir, esas personas que tienen que entregarse a ser cuidados por Dios. Por eso ese camino del Evangelio es muy simple. El Evangelio es muy simple. Y como las cosas que nosotros estamos acostumbrados y decimos que eso es lo correcto, pero esta persona llegará al punto en el cual llegará a arrepentirse, y cuando se vaya a arrepentir va a ser muy tarde. Y entonces, cuando llega a ser muy tarde, entonces esa persona ya está corriendo en un gran error. Por eso, ay, eso no es tan importante. Ay, pienso que, la verdad, yo no pienso mucho en eso. Eso, la verdad, y en su corazón, y pone esto a un lado. Y la persona que dice, ay, pero estoy tratando, pero siempre me tropiezo. Ay, pero pienso que no tengo ninguna esperanza. Trato y trato y nuevamente y vuelvo a fallar. Y la verdad, esas dos personas tienen una gran diferencia. Esa persona que dice, no quiero, y la otra persona que está tratando y no puede. Es completamente diferente. Una persona constantemente se está tratando. Esa persona es la persona que ha respondido al Evangelio. Esa persona que ha tenido encuentro con Dios. Esa persona que constantemente desea vivir en la mano de Dios, desea recibir la ayuda de Dios. Pero la persona que rechaza a Dios es la persona que no vive con Dios. Y aunque tenga su vida de fe por muchos años, puede ser una persona que no haya vivido con Dios. Es una desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado a nosotros ese evangelio tan amablemente que nos ha dado el alimento en la boca para que la podamos comer. E incluso que Él, la verdad, dio su vida por esto. Pero uno siendo tan arrogante, entonces Él es el con el estilo de uno y el de Dios, la verdad, no puede ir juntos. El Señor, esas personas que son como el Señor, que son tan simples, la verdad, no van a poder saborear esto, las personas que son arrogantes. Por eso el camino de la salvación ya está determinada. Y ese camino es donde se encuentra la palabra de Dios. Y yo sé de que la verdad, yo no soy una persona especial o sabia, sino que yo soy una oveja. La verdad, soy impotente y una persona muy tonta. Pero entonces yo, como así, soy tan simple, entonces ese poder de Dios, la verdad, soy parte de este esfuerzo que Dios tiene para salvarnos. Y la verdad, yo llevo la palabra, pero no lo hago con mi poder, con mi sabiduría, con mi conocimiento. Si fuera así, entonces no voy a poder conmover a nadie. Pero el día de hoy, aquí está la palabra de Dios. En este lugar está, conmueve nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. Ahí es donde está el poder de Dios, y con esa autoridad y con esa providencia que es de Dios, yo obedezco esto, y con un corazón de temor, de reverencia, estoy realizando esto, deseando de que esté la gran obra del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que estoy haciendo eso. Y yo, y no importa si este parlante que es de Dios pueda dejarse a un lado, la verdad, no importa. Por eso, el día de hoy el Señor nos quiere dar la vida, esa vitalidad. Y el día de hoy debe haber esa vitalidad en cada uno de nosotros. Y solamente en el camino del Evangelio es lo que nos da la vida a nosotros. Y la fuerza para poder vivir, ese contacto de la vida debe estar en nosotros. Y entonces si vemos esto, entonces nosotros no somos personas que hemos sido completamente cortados de esta carne. Entonces, pero nosotros de todas maneras somos personas que debemos recibir el tratamiento de un doctor. Entonces también en la alabanza dice que Dios, que Jesús es nuestro buen doctor. Él no solamente es aquel que pues sana nuestras enfermedades, sino también nuestros corazones. Ahora, aunque nosotros seamos nuevas personas, nuevos hombres, pero de todas maneras tenemos que volver siendo restaurados con ese tratamiento que viene. Tenemos que seguir ese tratamiento de nuestro doctor. Eso es lo que pienso. Ese camino en el cual el Señor nos ha dado a nosotros, no es algo que nosotros tenemos que edificar nuevamente. Esto, el hacer esto, el pensar, ay, tengo que hacerlo con un nivel más alto por mi cuenta. Esto es llegar al camino de la cruz donde Cristo entregó su sangre y su sacrificio. Entonces, ¿cuán estrés habrá recibido para llevar esto? Llegar a toda esa dedicación, ese estado, no es algo en el cual que es algo, no es tan simple, ay, sí, voy a morir, ay, sí, morir en la cruz, ay, luego ya, sino que todo ese estrés que el Señor recibió para llegar a esto, todo lo que viene en esto, y en el camino de ese dolor que estuvo en todo ese lugar, para llevar ese camino de la cruz, entonces, ¿cuánto el sufrimiento debió Él servir? Él vino en esta tierra siendo en forma de siervo para recibir todo esto. Entonces, ustedes y yo, yo. Entonces tenemos que saber que esa es la verdad que es hacia nosotros. Esa es la dedicación del Señor hacia nosotros. Y si ese es el camino de sufrimiento, entonces nosotros tenemos que dar gracias al Señor por esto. Y por en el caso, entonces si en el caso de que si no existe la salvación en ese lugar, por lo menos tenemos que decir gracias, gracias. ¿Por qué? Y deseo de que tú puedas conocer cuán agradecido yo soy. Entonces tenemos que ser agradecidos toda nuestra vida, incluso si no existe la salvación. Es algo que debemos hacer, es algo tan apto que debemos entregar. Por eso la Biblia que dice, recibamos la salvación como regalo y ahora debemos dar gracias en el corazón y en nuestra vida. Pero algunas personas podrán pensar, ah, yo ya recibí la salvación, ah, entonces ya es el fin. El resto, ay, haga usted como quiera. Entonces podemos ver aquellos que reciben esa salvación, o sea, que son salvos, ahora son llevados, sacados de la salvación, o sea, del infierno y llevan a la salvación. Tenemos que saber que ahora uno es el que se tiene que salvar con el Evangelio. Nosotros hemos nacido de nuevo en el momento en el que nosotros creemos en Jesús y en el momento en el cual nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor. E incluso nosotros creemos en Él como nuestro Señor que entregó su vida para nosotros. Entonces, en ese momento en que nuestra confesión verdadera fue realizada, entonces nosotros hemos nacido como nueva criatura. El Espíritu Santo hace que nosotros volvamos a nacer nuevamente e incluso ahí se cambia nuestra naturaleza y este cambio es tan grande y es tan significativo que entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora en ese momento nos hemos convertido en ciudadanos del cielo. Entonces, estos cambios vienen a mí a través de muchas promesas en el cual que nos ha dado nosotros. Y esto se verifica en el momento en el cual nosotros vayamos a ir al cielo. Si nosotros pensamos que vamos a ir al cielo, entonces deben haber esos cambios dentro de nuestro interior. Ah, entonces, ¿cómo de esos cambios dentro de mí? Ah, entonces, esa promesa de Dios, esa promesa en el cual nos ha mostrado en el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento se está realizando en mí. Entonces, el nacer de nuevo no es que este ser que ya existía mejora. El nacer de nuevo, ¿qué significa? Es que el yo que ya existía, progresa hasta cierto punto para ser perfeccionado. La verdad, esto no es lo que significa esto. La verdad, todo esto es en vano. El hecho de que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué es? Que nos hemos convertido en una personalidad completamente nueva, un ser completamente diferente. Pero lo diferente que es que todavía tenemos esta carne y esto trae una confusión en nosotros. Por eso, nosotros tenemos un nuevo corazón. Tenemos una nueva esperanza. En todo somos nuevos, o sea, tenemos un nuevo conjunto de todo, un nuevo poder, un nuevo comprensión, una nueva voluntad, una nueva forma de pensar, una nueva esperanza. También tenemos una nueva comprensión, también entendimiento. También tenemos un nuevo conocimiento, todas las cosas, o sea, estamos llenos de todas estas cosas nuevas. Y si no nos hemos felicitado, y si en el pasado no se han felicitado, rápidamente vayan y felicítense. Y así es como nos dice en simples palabras en esto, que nosotros ahora andamos en una nueva vida. En vida nueva. Nuestro viejo ser ya ha muerto y ahora estamos andando en nueva vida. O sea, ya no existe este viejo ser. Ahora nosotros vivimos a través de esta nueva vida. de esta vida nueva. Somos, dice que somos nueva criatura, y la verdad es que esta palabra es una palabra gloriosa en la cual nos gozamos al escuchar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está verificando esto. Ah, verdad, yo soy una nueva criatura. Ah, sí, la Biblia habla de esta manera. Ay, la Biblia, no es que la Biblia de repente Dios viene y aparece, ay, esto, ay, pues sí, ay, ya no quiero, esto ya no va a ser posible, entonces me arrepiento de esto. No es esto, sino que nosotros nos hemos convertido en nueva criatura, y así por eso no, este concepto que nosotros hemos pensado, ay, recibo algo en aquel que ya existe, entonces espero que puedan romper con todas estas ideas y podamos dejar estas cosas, y espero que cada uno de nosotros no volvamos a pensar de esta manera, que hemos recibido algo que en lo que ya estaba y hemos mejorado en lo que ya estaba. No es esto, sino que hemos convertido en nuevas personas. Pero entonces sí, el decir que nosotros mejoramos en algo, entonces es lo mismo de pensar de que nuestro viejo ser ya existe y mejoraremos en esto. No es así, sino que nosotros ya tenemos un nuevo conjunto. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Nuestra naturaleza del viejo ser ha terminado por completo y ahora somos nueva criatura. Es algo que en Romanos en completo podemos entender. Y la verdad, podemos ver de que esto es lo que nos muestra a nosotros. Y la verdad es que nosotros somos nuevas criaturas para poder así ir junto con el reino de los cielos. Entonces, ahí esta carne viene sus deseos de la carne, este cuerpo tiene los deseos de la carne, y el día de hoy no vamos a poder explicar todo esto, pero más adelante lo haremos. Pero lo importante que es que nosotros somos nueva naturaleza, tenemos nueva naturaleza, que esto viene a través de nacer de nuevo. Es a través del nacer de nuevo que recibimos esa nueva naturaleza. Por eso en el pasado, no, la verdad es que no nos gustaba eso, no nos gustaba. Era algo raro que no nos gustaba con lo que era de Dios. Y aunque Dios resplandece esa luz y como todo pecado es resplandecido, entonces no nos gusta. Ay, no me gusta la luz. Pero entonces cuando la luz viene, entonces no les gusta. Aborrecen la luz, pero les gusta la oscuridad, las tinieblas. ¿Por qué? Porque pueden continuar haciendo lo que es malo. O sea, en medio de la oscuridad. Por eso pelean con esto. Y esto era lo que podemos encontrar en el ser anterior. Entonces, nosotros éramos personas que no nos gustaba la luz, aborrecíamos la luz. Y podemos ver de que incluso en Romanos explica acerca de este viejo ser. Y la verdad, uno podrá pensar, ay, pero entonces acá en Romanos se está explicando de una persona tan, pues, horrible, un mafioso, o pues un grupo de esa organización que hizo de mafia. Pero tenemos que saber de que lo que vemos acá, todos estos, esas características son a través de nosotros, están en nosotros, y todos tenemos en parte en esto. Podemos encontrar muchas personas que pertenecen a esto, que pertenecen a todo esto, y podemos ver que esto explica pues claramente quiénes somos nosotros. Esto éramos nosotros, y si nos dejamos, entonces haremos todas estas cosas. Pero ahora nosotros, si vemos a nuestro verdadero ser, ahora nosotros, ese nuevo ser ahora ama la ley de Dios. Y aunque no puedes llegar a hacer todo esto, es porque todavía no has sido entrenado, pero ahora mi esencia, o sea, mi ser, ahora desea estar con Dios. Es lo que nosotros verdaderamente deseamos. Deseamos la justicia de Dios, y al mismo tiempo aborrecemos el pecado, e incluso en el momento en el cual nosotros pecamos, entonces nuestros corazones sienten ese remordimiento. Y por eso, con todo fervor desea alejarse, ser libre de esta carne y ser salvo. Sea el día de hoy, será mañana, con todos espera impacientemente que el Señor vuelva de nuevo. Entonces, si vemos a la carne, podemos ver que la carne eventualmente no será igual, o sea, más adelante cuando tengamos ese encuentro con Dios, no va a ser igual de la misma naturaleza con Dios, sino que ahora será cambiado. Será una criatura eterna. Entonces, así nos llama a nosotros en esa nueva vida. Y es algo que incluso en el pasaje bíblico que hoy hemos leído nos muestra acerca de esto. Y si vemos en Efesios 4:1, en el versículo 1, ya nos muestra acerca de esto. Nos dice, si ustedes sean dignos de la vocación con la que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Entonces, cuando llama sobre ese llamado, ¿qué es lo que dice? Ah, lo está llamando, mire, a fulano de tal, venga. Entonces, todos los que escuchan, venga. No es esto, sino que nos da la vida a nosotros y así nos da a nosotros esa nueva naturaleza a nosotros. Hace que nosotros podamos nacer de nuevo. Este es el llamado. Pero entonces la palabra llamado se puede usar en diferentes maneras, en diferentes contextos, pero acá lo está hablando de esta manera. Está hablando de nacer de nuevo. Y luego, segundo, y ahora la manera como nosotros vivimos, y el pasaje bíblico que ahora nos está mostrando el versículo 17, el día de hoy, cuando nos habla sobre lo que tenemos que cambiar, podemos ver que en este versículo nos muestra nuevamente y estamos verificando nuevamente que hemos nacido de nuevo. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pero entonces, está ahora resumiendo lo que decía pues desde el versículo 1, diciendo, ustedes ahora sean aptos ante ese llamado. Pero entonces, y luego habla sobre todas las cosas que acabamos de aprender nosotros, y ahora nos está diciendo más claramente a nosotros de cómo nosotros tenemos que obrar, nos está diciendo lo que debemos hacer. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos nueva criatura, ni siquiera somos personas del mundo, ni incluso nosotros no somos judíos, sino somos nueva, el nuevo pueblo, el nueva criatura que nació a través de Dios, en el cual que es humilde y manso. E incluso tiene ese poder, la iglesia tiene ese poder en el cual solamente se encuentra en la iglesia, es algo que no se puede encontrar ni siquiera en el mundo. Y podemos ver que también tiene ese poder, tiene esos dones, también hay unión en este lugar. E incluso hay esa unión y esa concordancia con todos nosotros, algo que el mundo no puede verse. También encontramos el amor, ese amor que no se puede hacer en el mundo, algo que es tan especial, algo que solamente existe en el cuerpo del Señor, ese amor. Entonces, hay esa manera en la cual nosotros tenemos que vivir y es lo que nos pide a nosotros que somos nueva, esta nueva naturaleza que tenemos. Y este es el llamado, esto es lo que nos está pidiendo, esa la acción que nos está pidiendo, que es digno para los que han nacido de nuevo. Entonces dice, yo les requiero y les digo y les requiero en el Señor, o sea, con la autoridad del Señor. Yo les digo a ustedes a través de la autoridad del Señor, que en otras palabras es un mandamiento del Señor. Está usando esa autoridad, esa personalidad del Señor para llevar esto, para ordenar esto. ¿Qué es lo que está ordenando? Es la palabra que el día de hoy está diciendo, que no andéis como los otros gentiles. Entonces, nosotros antes de la semana pasada vimos sobre la unión y la unificación y podemos ver que se enfocamos en eso. Pero el día de hoy se trata del progreso, de cómo debemos proceder y debemos que llevar práctica y los términos específicos sobre las acciones que debemos tomar. Y ahora estamos mostrando esas características de que han nacido de nuevo. ¿Cuál es la característica de las personas que han nacido de nuevo? Ahora vamos a mirar esto. Pero entonces, está hablando sobre esas características de los gentiles, que no andemos como los gentiles. Si vemos a los gentiles, ¿quiénes son? Si vemos en el pasado, es una palabra que los judíos usaban. Era una palabra que se usaba a todos los que no eran judíos. A los que no eran judíos, a todos ellos se les llamaban gentiles. Se les llamaban gentiles a cada uno de pues a esas personas que no eran judíos. Y también, también para las personas que no creían en Dios se les llamaban gentiles. Por eso, Para ahora los cristianos, para ahora si vemos en la perspectiva de los cristianos, si vemos a la palabra gentiles, estamos hablando de las personas que no son cristianas, se les llaman gentiles, o todas las personas que no son santas. Pero entonces, las que no son, normalmente se les llama a los que no eran judíos, a los que no eran, pues no creían en el judaísmo, se les llama de esa manera. Pero si vemos en la iglesia cristiana, en la perspectiva de la iglesia cristiana, se les llama así, a aquellos que no creen en Jesús, que no han nacido de nuevo, que no son reverentes, se les llama gentiles. Pero entonces, si vemos específicamente, cuando habla sobre los gentiles, entonces, ¿de qué es? Está tratando acá, cuando dice ustedes no sean como los gentiles. Pero entonces, ¿qué es lo que la iglesia de Éfeso, al escuchar esto, cuál es la imagen que viene en su cabeza? Entonces ellos dicen, sí, es verdad, no debemos actuar como los gentiles. Entonces, ¿qué es ese concepto? Está hablando sobre las personas que vivían en la región de Éfeso, que no sean como las personas en la región de Éfeso. Pero si vemos en la región de Éfeso, si vemos a Éfeso, era una de las ciudades famosas en medio del Imperio Romano. Y la verdad, era una de las ciudades que había avanzado cultural y comercialmente, e incluso era el centro de esto, e incluso la religión de los gentiles era muy fuerte, y su influencia y el poder era muy grande, y podemos ver de que incluso esa inmoralidad sexual que traía de esas religiones de los gentiles era muy grande en ese momento. Pero entonces podemos ver que en Éfeso, en ese lugar, el templo de Artemisa era algo muy famoso en los tiempos antiguos, e incluso era una de las siete maravillas del mundo antiguo, algo que ustedes incluso podrán encontrar en internet. Incluso ahora se dice, es el templo de Artemisa. Y entonces, ¿qué era lo famoso en la religión de Artemisa? Era el libertinaje, y especialmente el libertinaje sexual. Por lo tanto, podemos ver que en algunos historiadores no dudan en mencionar en este lugar como uno de los lugares más corruptos y moralmente decaídos, pues en términos sexuales. Y podemos ver de que el templo de Artemisa era un lugar donde se concentraba toda maldad, y su propia religión y los actos religiosos que se desarrollaban eran en extrema depravación y obscenidad. Y en cambio de buscar a lo bueno o lo moral, lo bueno, lo misericordioso. O sea, y es algo que no podemos decir con nuestras palabras, algo que no podemos decir. Podemos ver que ha sido completamente depravada. Podemos ver que esa religión estaba completamente llena en Éfeso, y lo que ellos fomentaban e incluso proveían a las otras personas, o sea, promovían, era esa depravación sexual. Pero dice, ustedes, pero no obren de esta manera, no anden de esta manera. E incluso habían muchos ídolos, y ellos tenían todo momento para poder pues tener contacto con esos ídolos, ídolos pequeños o grandes, y especialmente eso se usaba la plata para poder formar estos ídolos. Y si vemos en Hechos, podemos ver que el apóstol Pablo habla sobre el problema de esto. E incluso el templo en sí también era manejado como un banco. ¿Por qué? Porque no, ninguna persona podía pues guardar su dinero. ¿Por qué? Porque hay mucho robo y ladrones, y por eso el templo en sí manejaba el banco. E incluso, además, en esa ciudad había una área en el cual los criminales tenían como un santuario. Era como un lugar de refugio para ellos. Y así entonces todas las personas que cometían un delito delito y entraban en ese santuario, en ese refugio, entonces no, pues se podían no lo podían arrestar ni recibir ningún castigo o una sanción judicial. Eran intocables en ese lugar. Por eso todo tipo de criminales se reunían en Éfeso, se reunían en la ciudad de Éfeso. Y podemos ver que históricamente era una de las ciudades depravadas y es famosa por esto. Y, por ejemplo, si les doy otro ejemplo, si vemos en la televisión y podemos ver que en algunas regiones hay el lugar donde hay, pues cuando va ese agua del río, es estancada en un lugar y podemos ver que es tan contaminada y ese lugar está completamente oscura. El agua es oscura y hay mucha basura y muchas cosas ahí. E incluso todas las cosas, todos los residuos de la cocina o del inodoro y pues de todas las cosas, pues iban a ese lugar y se reúnen en ese lugar. Podemos imaginar a muchos lugares pues que son de esta manera, pues también incluso en Corea, incluso en el lugar que antes yo vivía también era pues uno de esos lugares. Pero entonces también esto también como se usaba en como para fertilizar las cosas, entonces a la tierra, entonces todo podemos encontrar que en esa agua es tan sucia y la verdad huele horrible, incluso pareciera que hubiera muchas infecciones en ese lugar y puede traer uno mucha enfermedad. Es algo muy sucio. Pero por eso, entonces, ese estanque que tiene aguas sucias, que en el cual no fluye, pero entonces en ese estanque hay como un pequeño lugar que es limpio. Esa es la iglesia de Éfeso. Y también los creyentes que tienen la fe anteriormente vivían en esa vida y también era una de las personas que gustaban de esa vida depravada. Pero ahora ellos se han convertido en cristianos y se convirtieron en personas partes de la iglesia de Cristo. Pero podemos ver de que ellos como tienen que ir y pasan por esos lugares en el cual que antes estaban. Entonces también vendrán esos amigos que en el cual antes pues disfrutaban ese libertinaje. Y dicen, oye, mira amigo, ¿usted a dónde se fue? Venga y juguemos, hagamos algo, salgamos. Y dice, ay, no, usted aléjese, no quiero hacer más. Ay, pero ¿por qué se va? ¿Usted no se acuerda cuando éramos pequeños? Cuando éramos amigos, pero entonces, ¿qué pasará si los llevará? Por eso, entonces, constantemente estaban en contacto con esa tentación de volver a lo antiguo, a lo que antes tenían dentro de la iglesia de Éfeso. Por eso, el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, les estaba reprendiendo acerca de esto. Ustedes no anden como estos gentiles. O sea, está hablando una advertencia, pero entonces, ¿por qué será que les está reprendiendo? No es una sugerencia, ay, es bueno que no lo hagas, no es una sugerencia, sino le está diciendo, no lo hagas, es un mandamiento. Pero entonces podemos ver de que pues obviamente ellos tendrán muchas dificultades, pero es Pablo está reprendiendo y dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos deberían depender de Jesucristo. Pero entonces hay muchas tentaciones y hay muchas dificultades y eso es algo muy difícil y ellos están en medio como de ese estanque en el cual está lleno de toda esa agua sucia, pero en ese lugar tan pequeño donde viene la luz y en el cual reciben toda persecución, reciben todo dolor y aunque sea difícil de sostener, pero de todas maneras le reprendió. ¿Por qué? Porque es algo peligroso. Por eso es algo que nosotros podemos ver que en ese tiempo, la verdad, para ellos el creer en Jesús y en nuestro estado es completamente diferente. Podemos ver que es mucho más difícil en ese tiempo. Y podemos ver, si vemos en nuestra condición ahora, podemos ver que creer en Jesús es mucho más fácil que antes. Pero entonces me hace pensar de que por esta comunidad pues, hay más depravación. Pero ante todo, nosotros podemos ver de que el apóstol Pablo en ese momento les habló de esta manera para que ellos puedan estar conscientes. ¿Por qué? Porque sabía que había un error en la función de su mente. ¿Por qué? Porque que no sigan la mente de los gentiles. Pero cuando habla sobre la mente acá, no está hablando del corazón, sino que está hablando sobre la función en la cual uno puede pensar. Está hablando sobre esa función intelectual, el intelecto, el que maneja el conocimiento, incluso el que juzga las cosas luego de ser introducidas, también esa función en la cual recibe, pues es consciente de las cosas. Por eso, entonces acá pues se le llama simplemente como mente, pero entonces no es completamente diferente al corazón como nosotros pensamos. Cuando hablamos sobre el corazón, está hablando el verdadero yo, y es lo que está hablando el corazón, y que es el hombre interior en el cual es donde está mi conciencia, donde vive mi conciencia, lo que hace, me hace vivir. Ese es el corazón. Pero acá cuando habla sobre la mente, está hablando sobre la función intelectual, el intelecto. Pero no solamente está hablando sobre el conocimiento, sino que también está hablando de la comprensión de las cosas. E incluso también esto influencia muchas cosas dentro de nosotros, y muchas cosas se juzgan a través de la mente y se llevan ya a ser realidad a través de la mente. Pero entonces si vemos a los griegos, podemos ver de que ellos tienen mucho de hablar de eso. ¿Por qué? Porque podemos ver que el desarrollo de la mente de ellos ha sido tan grande en la historia de ellos. Podemos ver que los griegos, ellos intelectualmente tienen un gran nivel, y pues nosotros sabemos, y cuando escuchamos sobre los griegos, si vemos que los griegos tienen gran intelecto, pues todos pues podemos pues concedir con esto. O sea, y ellos eran tan inteligentes, los griegos eran tan inteligentes, por eso toda filosofía política o cultural o toda ciencia e incluso todo arte, todas estas cosas que ahora podemos ver que es el fundamento de todas las cosas que ahora conocemos como en la modernidad. Y podemos ver que el intelecto que ellos tenían era tan grande. Y por ejemplo, digamos, si un griego pues era capturado por otra ciudad, digamos, si es ellos eran llevados como esclavos, ellos no los mataban, sino que ellos en cambio eran usados como maestros del hijo del rey o del general de ese país. Podemos ver de que ellos se usaban así de una manera tan tan significativas, pues incluso se usaban como mayordomos incluso. Podemos ver, ¿por qué? Porque eran muy inteligentes. Y si vemos si los griegos, ellos pensaban de que la mente, o sea, el intelecto podía resolver todas las cosas, y todas las cosas lo resuelven con la mente, o sea, con el intelecto. Ah, sí, ¿verdad? Ay, hay un problema. Ah, entonces, ay, usted haga esto, esto y lo otro, y terminan con eso. No sé si lo he explicado bien. Pero ustedes podrán llevar la idea. Pero entonces, ellos pueden hacer todo pues con la mente. Pensaba que con el intelecto pueden hacer todas las cosas. Pero si vemos a Pablo, al apóstol Pablo, ¿qué es? Dijo que esto, sin ninguna duda, sin ningún momento, o sea, dijo que esto está mal. Que esto está mal. Esa mente está mal. ¿En qué está mal? Que el estándar de sus corazones está mal. Ese estándar de su mente está mal. E incluso todo ese conjunto, o sea, el conjunto que tiene dentro de él para poder, o sea, la información fundamental que tiene para juzgar las cosas está mal. Por eso, ese conjunto básico en el cual ellos tienen, e incluso todos esos datos fundamentales, o sea, de para juzgar las cosas racionalmente, está equivocado. ¿Por qué? Porque sus planes del futuro, toda esa motividad y lo que planifican y ejecutan todas las cosas, eso, ese destino va a lo malo. Ese camino es del error. ¿Por qué? Porque ellos constantemente están yendo a lo depravado, a la destrucción, a la caída, a todo esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen celo incluso. Ay, lo que si yo quiero puedo destruir a esa persona. Ay, lo que quiero Dios tampoco, no importa. Lo que yo quiero, lo que, si quiero esto, entonces lo quiero, si lo quiero realizar, lo voy a realizar. Por eso podemos ver que primero está hablando de que nosotros, que está hablando sobre esa característica de las personas que no han nacido, que no son de Cristo. Especialmente acá está hablando sobre la primera característica de estas personas que no han nacido de nuevo, que es la vanidad en su mente. Pero entonces, cuando habla sobre la vanidad, ¿qué es lo que está diciendo? Que esa persona trata de realizar algo, desea realizar algo, o sea, una meta que tiene, entonces un sueño que tiene, pero entonces, ay, ¿por qué será que no se realizó? O sea, fracasó en eso y dice, ay, ¿por qué no puedo hacer esto? Y podemos ver que llega a pensando de que va a realizarse, y en ese momento en el cual no lo realiza, entonces todo es en vanidad, o sea, en vano, el significado de vano. Llega a ese punto, entonces llega a ese punto, ¿y qué es lo que hay? No hay nada. No hay nada en ese lugar, está vacío ese lugar. Eso es lo que está hablando acá cuando habla sobre la vanidad. Podemos ver de lo que Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo. En su corazón está lleno, el corazón de esos gentiles, su corazón, su estado está en el cual lleva a lo vano. Entonces podemos ver de que todos los gentiles, todos los griegos, todas las cosas que juzgan lo hacen con la mente, ¿no es así? Entonces todo lo lleva ¿qué? A la vanidad, a lo vano. Pero entonces dentro de sus corazones, o sea, esa mente juzga todas las cosas y le dice, oye, mente, o sea, ¿cómo tenemos que resolver eso? O sea, espérame, entonces, ay, hagas todo esto, haz lo otro. Entonces lo va y lo hace. Entonces el apóstol Pablo, al ver esto, está diciendo que esto es algo que es algo general en todos los incrédulos. ¿Por qué? Porque y ellos no pueden ir en el camino correcto. ¿Por qué? Porque ellos completamente están, ese fundamento que tiene está incorrecto. ¿Por qué? Y no pueden juzgar racionalmente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque se están desviando constantemente. Y esto es lo mismo que esto. Todas las cosas como son puras, para lo puro son, pero los que son corruptos van a lo incorrupto. Y es esa palabra que es muy importante si leemos todos juntos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta palabra es muy, muy importante. Uno podrá pensar, ay, una persona es muy mala. Por favor, no piensen esto de que es una está hablando de una persona en específico, o no tiene nada que ver con uno. O también está hablando de un, pues la está escribiendo a un incrédulo, una persona corrompida. Queridos hermanos, tenemos que saber, es algo que está dentro de nosotros, que está en todos nosotros. Y la verdad es que podemos convertirnos en personas que vayan en contra, peleen contra Dios. ¿Por qué? Porque podremos llegar al punto de poder pelear con Dios para poder llegar a tener mis propios deseos, a cumplir mis deseos, mis sueños. Incluso toda moralidad, toda conciencia, la verdad, no existe. No existe. Llegan a estar en ese estado. Por eso cuando habla sobre la vanidad de los gentiles, está hablando de la mente. Está hablando sobre la mente. Está hablando sobre la... se refiere a los errores de la capacidad que tiene de percibir pues todo intelecto y función del pensamiento. Podemos ver que todas estas cosas, al basarse solamente en esa capacidad de su intelecto, lleva todo a la vanidad. Y incluso en Romanos también dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni les dio gracias. ¿Por qué? Porque envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está analizando todas esas cosas. Podemos ver que un criminal, en un estudio científico, podemos ver de que los criminales, incluso aunque pues dan una flecha, entonces se desvía. ¿Por qué? Porque su corazón, pues su mente está desviada. Si vemos en uno de los estudios científicos, si vemos a los criminales, ellos en ese momento en el cual, cuando los criminales, cuando son capturados, sus corazones comienzan a sentirse emocionados y pues toda la emoción y la presión comienza a crecer dentro de ellos y al realizar ese crimen. Y dicen que dice que ese impulso que ellos sienten en el momento que realizan ese crimen, la verdad no solamente ocurre en el momento en el cual ellos realizan ese crimen, sino que en sus vidas, o sea, en sus vidas, en su vida cotidiana, sienten ese impulso de hacer esto. Sienten esa emoción. Podemos ver de que ellos ya tienen esa costumbre dentro de ellos. Tienen ese, o sea, siempre están impulsos, ese impulso de realizar ese crimen y de ser capturados. Es algo que está siempre dentro de sus corazones y sus pensamientos siempre están llenos de esto. Por eso, ese criminal, en el pensamiento de ese criminal, no solamente es en el momento que realiza el crimen, sino que en toda su vida está lleno de esto. Y la verdad es ese crimen se convirtió llegó a hacer esas cosas por su familia, por el entorno de su familia. Pues tenemos que saber que esto no es así, sino que es porque esa persona escogió eso desde que era pequeño y esa determinación se convirtió en ese fundamento de su corazón. Por eso entonces si vemos en los análisis de los criminales podemos ver de que hay muchos momentos que no pueden llegar a parar. Y pero entonces cómo llegan a la conclusión de cómo ellos piensan es completamente diferente a cómo las personas común y corriente piensan. Y entonces uno podrá pensar, ay, todos piensan de esta manera, pero los criminales piensan de otra manera completamente diferente que no es común y corriente. Pero entonces podemos ver de que esto, ¿qué es? Ellos están corriendo hacia la conclusión de la vanidad. Pero entonces toda manera como llegar, pensar de cómo van a pecar o cómo realizar esto, el problema no está en la causa, sino que ellos mismos ya están acostumbrados a eso en el momento en el cual ellos han escogido esto y llegan a esto. De la misma manera, los que no han nacido de nuevo, como son, como siguen a su viejo ser, ya pues como siguen en su viejo ser espiritualmente, su función intelectual y cognitiva está gravemente equivocada. ¿Por qué? Porque sí mismo se convierte en ese Dios y comienza a elegir las cosas, pero ¿hacia dónde van? Hacia la vanidad, o sea, hacia lo vano, hacia lo vacío, a ese lugar donde no hay nada. Pero entonces algo que es interesante, que es, no es algo que ocurre solamente a algunas personas, sino que esto ocurre a muchas personas. Entre muchas personas, o podemos decir o que todas las personas del mundo están yendo a esa dirección. Podemos ver en una perspectiva de que todas las personas que no creen están yendo en ese camino de la vanidad, de lo vano. No importa con quién están hablando, quién lo hace, pero todos llegan a la misma conclusión, a esa misma conclusión, algo que es completamente interesante. Cuando todas las personas comienzan a empezar sus vidas, todos están yendo a esa misma dirección. ¿Hacia dónde van? Ahí les espera la vanidad, lo vano. Por eso el autor de Eclesiastes, del libro de Eclesiastes, habla de esta manera y escribe de esta manera, y podemos ver que dice de que si vemos el autor de Eclesiastes era una persona que tenía una gran riqueza y tenía un gran honor incluso en este mundo, y podemos decir de que era una persona que él disfrutó de toda la felicidad que el mundo dice que es felicidad, recibió mucho amor, era próspero, pero también tenía una gran estatus social. Pero ¿qué dice? Todo es en la vanidad y aflicción. O sea, que todo es como en la vanidad, cogiendo el viento. ¿Qué es? La vida está llena de la vanidad y como esto. Y también dice, incluso yo también he experimentado muchas cosas, he hecho muchas cosas, y también todo es en la vanidad y en la aflicción del espíritu. E incluso he hecho muchas cosas, pero la conclusión es lo mismo. Es en la vanidad en el cual uno va hacia el viento, tratando de tomar el viento. E incluso los que han vivido anteriormente nos dicen, oye, mira, no vayas a esa vida. ¿Por qué? Porque en ese lugar no hay nada, pero de todas maneras cometen el mismo error. Y aunque haya pasado mucho tiempo, podemos ver de que algo muy extraño, que muchas personas, todas las personas, constantemente escogen esa vanidad, es algo muy interesante. Pero entonces, y algo mucho más interesante, ¿qué es? ¿Qué es lo que es más interesante? Que ese corazón, esa mente de ellos, ese corazón y esa mente de ellos es completamente opuesta a lo que es de Dios. Y esto es algo que podemos concluir si vemos la Biblia. Podemos ver de que todas las cosas que son de este mundo son completamente opuestas con lo que es de Dios, que no van con lo que es de Dios. Y si vemos en Romanos 1:28, también nos habla esto, Romanos 8:7, de esta misma, son enemistad contra Dios, incluso en 1 Corintios 2:14, nos está analizando esto. ¿Por qué será que no van con lo que es de Dios? ¿Por qué será que no concuerdan con Dios? Podemos ver que debido a ese error crítico que está en su corazón, ellos continúan dirigiendo hacia ese lugar en vano. Pero el problema está en que el camino en que están tomando y esa influencia por sus pensamientos que vienen sobre esa pérdida de la capacidad, o sea, de la comprensión y el juicio, ellos les falta esa habilidad para juzgar la realidad. ¿Y qué es lo problemático de todo eso? Primero, ¿qué es? Que se han apartado de Dios. Y en el próximo versículo también está diciendo que se ha alejado de la vida de Dios. O sea, que está muerto, que no es, tiene la vida. O sea, que está yendo en el camino de la muerte. Ese es el problema. Pero entonces, aunque ese sí, ese no es el problema, lo que el día de hoy nos está diciendo a nosotros, el punto esencial que nos está diciendo a nosotros, el basado que nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es ese punto esencial que es? El camino donde las personas del mundo están yendo es en vano. Por lo menos, ese lugar en el cual ellos van a ir, en ese lugar podrán ver que está vacío, que no tiene ninguna forma, e incluso es en vano. Llegarán a esto, pero de todas maneras las personas van a ese lugar, es como si estuvieran en un estadio y todos juntos están llenos de ese furor, y es como las hormigas están, y entonces le preguntan, ¿usted dónde está yendo? O sea, van de este lado, del otro lado, y usan todas sus fuerzas en eso, ¿pero para qué? Para vivir en la vano. O sea, están viviendo una fantasía. Pero entonces, ¿por qué será que llevan a eso? ¿Por qué? Porque su corazón, o sea, está yendo a eso. Su mente lo lleva a eso. Entonces, la fe. Entonces, nos está diciendo que nosotros no debemos de vivir la fe de esta manera. ¿Por qué? Porque la naturaleza es completamente diferente. Si vemos la fe, es el comienzo en la fe. Nuestra fe, ¿de dónde comienza? Comienza en el corazón que no va a lo depravado. Que nosotros hemos nacido de nuevo, entonces ahora no debemos usar pues lo que es de este mundo, sino que esta carne es algo que nosotros anteriormente, es como ese objeto que usábamos anteriormente, pero nuestro ser de adentro ha nacido de nuevo. Entonces tenemos que cambiar completamente nuestra experiencia, nuestra comprensión e incluso nuestro conocimiento. Por eso, entonces, el problema de creer en Jesús no es el problema a través de la experiencia. Obviamente, necesitamos esas experiencias, pero no de repente que nosotros creemos en Jesús, de repente, pues nuestro cuerpo comienza a temblar y dice, ah, yo creo ahora en Jesús. Pues dice que esa es la experiencia, pero primero tiene que comprender, o sea, tiene que pensar, tiene que escoger. Tiene que saber ese conocimiento. Ah, ¿verdad? Ah, Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Sí, ¿verdad? Y entonces constantemente tienen que entrenarse en cambiar su corazón, en alejarse de las cosas del viejo ser. Pero, ¿cómo puede cambiar su corazón? A través del arrepentimiento. Por eso, entonces, el principio que es, tienen que abandonar el pecado y seguir la justicia. Este es el Evangelio, eso es lo que el Evangelio nos está pidiendo de nosotros, la esencia del Evangelio. Por eso, el Señor nos da ese conjunto de la justicia nuevo a nosotros, que nosotros nos asemejemos a Él, que nosotros, al seguir, a asemejarnos a Jesús, es seguir la justicia. El abandonar a nuestro viejo ser, el abandonar el pecado, es la justicia. Por eso nos está diciendo a nosotros, ustedes no sigan viviendo de esta manera. Ustedes en el pasado habían muerto a través de ese delito y ese pecado, pero a ustedes han muerto a través del pecado, pero a ustedes ahora les ha dado la vida a ustedes, y ahora ustedes entonces tienen que cambiar. Ustedes ahora tienen que obrar, ser dignos de la vocación que fueron llamados. Ustedes en el pasado no vivían de esta manera, pero ahora ustedes tienen que prepararse para llevar esa obra de la buena obra que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces nosotros, al vivir de esa manera, no solamente estamos haciendo la obra que Dios desea, sino que Él está compartiendo esa gloria con nosotros. Él es el cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Es su honor. Él está derramando su felicidad hacia nosotros. Tú haces todo lo otro, pero está derramando su felicidad hacia nosotros para que nosotros participemos a esa felicidad, para que tomemos su mano, para que nosotros podamos estar llenos de esa dedicación del Señor, de que esto no vaya a un lado a otro, sino que está dado hacia nosotros. Tú, levántate. Levántate. Tú no estás lleno de la vanidad. Yo no deseo que tú estés en la vanidad, en lo vano. Esa verdad que el Señor nos ha dado a nosotros no nos lleva a lo vano y no tampoco no es una fantasía, sino que nos lleva a esa felicidad eterna del Señor. Esa felicidad en el cual solamente está en el Señor nos lleva a ese lugar. Estamos yendo a ese lugar donde el Señor disfruta de esa felicidad. Si el Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha elegido y hace que nosotros podamos ser incluidos en eso, entonces tenemos que saber que nosotros nos ha tomado como ese objeto de su amor más ardiente, más ferviente en Él, y desea que nosotros podamos ser esas personas que tengamos esa felicidad del Señor. Por eso, no dejemos nuestro corazón a nuestro viejo ser, tampoco nuestra mente a nuestro viejo ser, a cosas del mundo, sino que nosotros podamos ser formados nuevamente a través de la palabra que el Señor nos da el día de hoy. ¡Aleluya! ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor desea? El Señor nos ha salvado a nosotros y nosotros hemos respondido a el Evangelio y nos decía que nosotros respondamos a ese Evangelio y así seamos protegidos en Él, y nos decía que nosotros seamos llevados a través de esa palabra que solamente viene de Jesús, esa palabra que solamente podemos descubrir a través de Jesús. Decía que seamos guiados a través de eso. Y es para que nosotros podamos ser llevados al cielo. Y les bendiga un nombre, Jesús, que tenga esa vida de fe que los lleve al cielo. Vamos a orar en esta hora. En esta hora, cuando el Señor nos reciba a nosotros, que nosotros no vivamos en la vanidad de la mente, e incluso nosotros podamos abandonar todo sistema que teníamos del viejo ser, sino que seamos nuevas personas, que el Señor pueda formarnos nuevamente, que nosotros seamos esa nueva criatura. En el día de hoy en el cual nosotros deseamos ser nueva criatura, vamos a orar todos juntos.